En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 12 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Leo Messi se prodiga poco en entrevistas y menos aún con medios españoles. Hoy es noticia la que publica el diario Sport, larga entrevista en la que repasa todos los asuntos de actualidad. Reconoce que le hubiera encantado que hubiera venido Neymar, se le ve muy obsesionado con volver a ganar la Liga de Campeones y asegura que él quiere quedarse en el Barcelona, al que considera su casa, pero que para eso es imprescindible que haya un proyecto ganador. Y cuando le preguntan qué piensa cuando Leo escucha que él manda mucho en el club, dice lo siguiente.
No, ya estoy acostumbrado, no es la primera vez que escucho esas cosas también, pero creo que quedó más que demostrado con hecho de que no es así. También me pasa en la selección, donde dicen que pongo los jugadores o los técnicos. No le veo más importancia, yo sé cuál es la realidad, sé cuál es mi función y obvio que no mando. Yo soy un jugador más y lo único que quiero es ganar y seguir ganando títulos y volver a ganar otra Champions porque quiero conseguir otra Champions.
Luego escuchamos otras opiniones del crack argentino. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid celebra asamblea el próximo domingo y el presidente Florentino Pérez está celebrando reuniones con los socios compromisarios, en los que cuenta que Carlos Rodríguez.
Que fueron decididamente a por Pogba este verano, no hubo manera de ficharle porque el Manchester se negó en rotundo a venderle, como ha ocurrido con Lewandowski en pasadas temporadas. Le gusta uno francés, presumiblemente Mbappé, e irán a por él, mientras que en referencia a la sección de baloncesto ha reconocido que quiere llevársela a la NBA y ha pedido la inclusión en la conferencia este. Además, el virus FIFA vuelve a atacar al Real Madrid. Luka Modric ha regresado con una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha que le hace perderse los partidos ante el Levante, PSG, Sevilla y Osasuna. Seguro, objetivo recuperarle para el día 28 ante el Atlético.
Precisamente en el Atlético, reunión de altos vuelos. Los principales responsables del club están reunidos en San Sebastián. José María Bonilla.
Algo ya habitual, estas reuniones de trabajo fuera de Madrid. Los responsables de los diferentes departamentos del club rojiblanco están en San Sebastián para fijar los objetivos del club colchonero para esta temporada. Los protagonistas serán los jefes de las áreas económica, deportiva, de marketing, comercial y de ticketing. En total, más de 20 horas de trabajo en los dos días que durará la reunión de los jefes de área para decidir la estrategia que seguirá el club.
Bombazo en Valencia. Peter Lim destituye a Marcelino y le sustituye por Albert Celades en medio de la indignación de la plantilla. El presidente Anil Murti, el hombre de paja de Lim, asegura que el motivo de la destitución fue este.
El Valencia debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la academia y darles la oportunidad de competir a los más altos niveles. Albert conoce ya a muchos de nuestros jugadores, tiene experiencia a un alto nivel en la selección sub-21 y comparte, por tanto, plenamente esta filosofía del Valencia.
En baloncesto ya tenemos rival en las semifinales del Mundial, Australia, la misma a la que le ganamos por los pelos el bronce en los Juegos de Río, Carlos Sánchez Blas.
Mientras Serbia y Estados Unidos juegan ahora mismo por la quinta plaza, España ha viajado de Shanghái a Pekín para buscar la segunda final planetaria de su historia. Espera a Australia, penúltimo paso para la gloria. Sergio Escariolo, seleccionador español.
Una semifinal muy dura, pero obviamente ahora con la tranquilidad que nos da la clasificación para los Juegos, creo que podemos intentar seguir compitiendo como hemos hecho hasta ahora.
El Atlético de Madrid femenino comienza hoy su participación en la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
La cuarta en la máxima competición europea juega a las 8 de la tarde en Serbia ante el Spartak Subotica. Lo hace con una baja importante, la de la inglesa Toni Dugan, que se quedó en Madrid con una sobrecarga en el aductor.
Se acerca la quinta jornada en segunda división. Rayo Racing de Santander, Lugo Fuenlabrada y Ponferradina Alcorcón, compromisos de los nuestros. Estaremos en Santo Domingo con la última hora de los alfareros. Además, la Vuelta Ciclista a España discurre hoy por la las carreteras de nuestra comunidad. Etapa con 4 puertos de montaña y con final en Becerril de la Sierra. La Vuelta ha ganado en interés tras la escapada en la que ayer entró Nairo Quintana, que ahora es segundo en la general a 2 minutos y 24 segundos de Roglic. Y como os decíamos ayer, Carolina Marín volvió a jugar tras 7 meses lesionada. Perdió en primera ronda en Vietnam. Ahora afronta un duro calendario para recuperar su nivel, subir en el ranking y aspirar al oro en Tokio 2020. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una en la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la información del Real Madrid. Noticia de última hora, malas noticias para el madridismo, para Zidane. Luka Modric viene lesionado de los partidos con la selección croata. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo hemos conocido después de las pruebas médicas a las que ha sido sometido esta mañana. Venía con molestia después de esa concentración con Croacia y se ha confirmado que tiene una rotura en el aductor de la pierna derecha, con lo cual, bueno, es otro que se une a la larga lista ya de lesionados. Desde que comenzó la pretemporada, ya por el mes de julio, el Real Madrid ha sufrido el, bueno, en este caso no el virus FIFA, digo, lo que ha sufrido desde la pretemporada, sí ahora lo de Modric, pero recordemos, Asensio lesionado de gravedad, y luego en diferentes momentos de este periplo, Mendy, James, Isco, Hazard, Rodrigo, Brahim en dos ocasiones, y luego dos lesiones que no fueron musculares, que fueron por traumatismo, que fueron las de Courtois y Luka Jovic. Bueno, pues Luka Modric del Toro tiene en principio, y si todo va bien, hasta el día 28 ante el Atlético de Madrid. Los servicios médicos del Real Madrid se han trazado como objetivo recuperarle para el derbi, ese día 28 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, así que se pierde el partido del sábado contra el Levante. El miércoles, la semana que viene, el inicio de la Champions frente al PSG. Siguiente jornada de Liga, complicadísima salida al Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Y miércoles 25 en el Bernabéu frente a Osasuna. 4 partidos fuera.
Y algunos de ellos muy complicados, ¿eh? Ahí está el Paris Saint-Germain, ahí está, por ejemplo, el Sevilla. Baja importante en el centro del campo del Real Madrid, aunque Modric, es curioso, fue suplente en el último partido en Villarreal. Pero eso no quiere decir que fuera a repetir suplencia en los siguientes compromisos. El próximo domingo hay asamblea del Real Madrid. Entre otras cosas, se va a aprobar la absorción del Club Deportivo Tacón en la extraordinaria, pero hay otros muchos asuntos sobre la mesa. Y como es habitual, el presidente del equipo blanco se reúne con los compromisarios para anticiparles lo que se va a contar allí y cómo está el club. Y ha dejado caer cosas interesantes, Carlos.
Sí, en esas reuniones previas que tienen lugar todas las tardes de esta semana, a excepción del lunes, ayer ya se produjo la segunda sesión con esos socios representantes del Real Madrid. Bueno, sirve un poco para poner sobre la mesa qué temas se van a tratar y sobre todo que también los socios ya de una manera más cercana expongan dudas, preguntas, criterios, ideas al presidente, como digo, de una manera más cercana. Cosas que ha dicho Florentino Pérez ya en estas últimas dos reuniones a sus socios, pues por ejemplo, referido al tema de los fichajes este verano, el asunto Pogba y esa cerrazón, parece, en fichar única y exclusivamente al futbolista francés. A esto el presidente ha respondido: no hemos podido traer a más, tenemos 9 nominados al Balón de Oro y una plantilla valorada en 1.200 millones. El año pasado el problema no fue de un jugador, sino de todos, nos faltó intensidad a todos. Hay jugadores a los que no venden. Puso el ejemplo de Lewandowski estos años atrás, fueron varios años a por él y nada. Ha sido el mismo caso que con Pogba, no nos lo han querido vender. Más cosas de Florentino cuando se le acusa que si no hay planificación deportiva en el Real Madrid, ha dejado claro que sí la hay, que es José Ángel Sánchez desde la salida de Valdano, que ahora por el mercado intentan traer jugadores jóvenes y cederles, algunos volverán, otros no. Tenemos una línea económico-deportiva muy marcada que nos ha dado estabilidad y títulos, hemos vendido por 150 millones y quisimos hacerlo por más, pero no hemos podido. Ahí entiendo que estarían los casos de Bale, por ejemplo, o de James. Deja claro Florentino que aquí no fichan los entrenadores, ficha el club porque el entrenador se va y los jugadores se quedan. Modric, por ejemplo, lo recomendó Mourinho, aquí no se improvisa, tenemos posiciones dobladas y hasta 3 por puesto. A los mejores los tenemos asegurados para el futuro, estuvimos 3 años detrás de Hazard, pero no nos lo vendían hasta que iba a acabar contrato. Es muy difícil este negocio y más si eres el Real Madrid. Claro que nos gusta uno francés, le preguntaron expresamente los socios si en vez de ir a Pogba, ¿por qué no iban a por Mbappé? A lo que respondió el presidente: claro que nos gusta uno francés que han dicho por ahí y que iremos a por él, pero de momento no nos lo venden. Y luego, bueno, ha hablado más un poco asunto de tema jóvenes, ¿no? Porque se han ido futbolistas como Ceballos o como Marcos Llorente. En el caso de Ceballos lo ha dejado muy claro. Se fue porque tenía que jugar y Zidane se lo dijo. Llorente dice que pudo irse cedido, que de hecho era lo que ellos pretendían, pero que el futbolista quiso irse traspasado y por eso acometieron la venta al Atlético de Madrid. Y luego, bueno, pues ha hablado de otros como el caso de Kubo, que va a ser un gran jugador, pero que evidentemente tiene que jugar y tiene que marcharse cedido para no eclipsar o para no cortar su proyección. Así que bueno, marca un poco las líneas de lo que hemos venido contando durante todo el verano aquí en Onda Madrid, de lo que ha intentado el Real Madrid hacer y de lo que no se ha podido hacer, por lo que explica el presidente.
Algunas de estas conversaciones las hemos conocido a través de los compañeros de OK Diario. Sobre la sección de baloncesto, por cierto, llega a decir que ha intentado incluir al Real Madrid en la conferencia este de la NBA, ¿no?
Sí, esto no es algo nuevo, además. Es un viejo sueño del presidente del Real Madrid desde hace ya algunas temporadas, el llevarse al Real Madrid a la NBA. Bueno, es una propuesta, una pregunta, una consulta, pero admite que también es muy difícil a día de hoy que la NBA admita a un equipo europeo, pero sí, ellos han solicitado la presencia en la conferencia este, entendiendo, dice Florentino, que aquí en Europa se juegan partidos con muy poca trascendencia. No sé, supongo que se referirá a algunos partidos de la Liga ACB cuando
con toda seguridad
en un determinado momento ya tienes a lo mejor garantizada la posición de playoff o ya tienes asegurada la primera plaza.
Bueno, ahí está Blas, buenas tardes.
No lo ¿Qué sé. Tal? Buenas tardes.
La Euroliga también está muy hinchada, por lo menos a mí me lo parece. 30 jornadas de primera fase.
No, seguro. Hay que tener en cuenta que esta temporada el Madrid se puede ir a más de 90 partidos, entre 90 y 100, si llega a todas las finales. Bueno, es un debate ya, como dice Carlos, antiguo. Realmente lo que hay que decir es que a corto plazo ningún club europeo, tampoco el Real Madrid, puede aspirar a una plaza en la NBA por distancia, por infraestructura, por pabellón, por muchos condicionantes. A corto plazo es imposible. Yo creo que a medio plazo complicado y que va a ser difícil que lo veamos en un futuro.
Además, ya fuera del baloncesto, asunto Gareth Bale. Ha comenzado bien el galés la temporada, no juega el próximo sábado por sanción, fue expulsado en Villarreal, una expulsión absurda, con 2 tarjetas a última hora, cuando el partido estaba ya agonizando, pero en el Real Madrid siguen todavía con dudas sobre el rendimiento futuro del galés por todo lo que ha pasado anteriormente, claro.
Sí, fíjate que la expulsión vino precisamente por un ataque de furia, de esos que seguramente se le han echado en cara a Bale en determinados partidos, el no tener esa raza o esa competitividad o esa agresividad para pelear o ese afán competitivo en determinadas ocasiones. Eso fue lo que seguramente provocó su expulsión en el último partido de Liga, pero como tú dices, andan en el club un poco con la mosca detrás de la oreja. Primero porque sus declaraciones la semana pasada con la selección en Gales bueno, dejaron claro que no anda cómodo del todo en el Real Madrid, por lo que vino a decir. Es verdad que ahora está jugando, pero el reconocer no sentirse feliz, sí que juega y evidentemente eso le gusta, pero quizá no está lo feliz que debiera por todo lo que ha pasado en verano y por todo lo que se habló. Reconocía en esas declaraciones que agachó la cabeza, se dedicó a trabajar y que eso al final acaba dando sus frutos, pero como tú dices, del Toro, en cualquier caso, en el Madrid no tienen claro que la actitud de Bale vaya a ser de esta manera tan comprometida constante como la que ha exhibido en este inicio de temporada. Eso es, esto por un lado, y luego el tema de las lesiones, ya veremos eso cómo evoluciona. Eso no lo puede prever nadie, si se va a volver a lesionar de una manera tan habitual como lo ha sido estos años atrás, y eso hace que en el Real Madrid lógicamente no cierren las puertas a la salida de Bale. ¿Mercado de enero? No lo sé, yo lo veo difícil, podría ser, pero que evidentemente para el año que viene se plantean su salida, por supuesto, a no ser evidentemente que Bale hiciera una temporada y unos números absolutamente descomunales, pues cercanos, por ejemplo, al gran Cristiano Ronaldo, claro.
Esta tarde tenemos a Mourinho en Madrid, un acto con la Liga de Fútbol Profesional, también a Samuel Eto'o, un acuerdo de patrocinio con Leap Score. Creo que no va a hablar con los medios, aunque mañana le vamos a escuchar en una entrevista que va a difundir la agencia EFE. Mourinho, que sigue revoloteando en el futuro madridista si las cosas no van bien, ya veremos a ver. Mourinho, que ha hecho un guiño reciente también al Real Madrid, recordando su etapa como entrenador blanco, ¿no?
No, ha reconocido, fue en una entrevista ayer en el Canal 11, en la televisión portuguesa, dejando claro que para él la etapa como entrenador del Real Madrid ha sido la más interesante y la más extraordinaria de su carrera. Ha hablado de su llegada al Real Madrid y cómo Florentino le convenció, dejándole claro que tenían enfrente al Barcelona de Guardiola, que era un equipo que les estaba machacando y que tenían que acabar con ese dominio del eterno rival del Real Madrid, y que eso fue algo que para él lógicamente suponía un reto absolutamente, bueno, pues claro, y que no podía decir que no. Yo creo que es un guiño, como tú dices, él sabe que está ahí, por si acaso, en cualquier momento tienen que tirar de él. Y luego, como te decía, yo también se deshizo en elogios hacia Cristiano Ronaldo, hacia el astro portugués. Bueno, es paisano, es verdad que aquí en el Real Madrid tuvieron sus tensiones, sobre todo en el tramo final, pero Mourinho no es tonto, y cuando habla de Cristiano Ronaldo tiene claro que es el tipo de jugador que es.
No me sorprende. Que a los 35 años.
No me sorprende que a los 35 años, 34, en lo más alto del mundo, en un equipo top,
con ambiciones top,
con las máximas ambiciones, no me sorprende nada, porque genéticamente es seguramente un caso de estudio.
Un case study, psicológicamente
lo mismo. Es un tipo que solo piensa en ganar, en batir récords, en romper marcas, en conseguir siempre más y más y mejor. Es verdaderamente un fenómeno, no me sorprende absolutamente nada. Un día estará en casa con 50 años y las leyendas de la FIFA le llamarán para un partido y llegará y hará gol. Será así, seguro.
Y él va a llegar
y hacer
gol. Va a hacer un gol. Acho que vai ser assim.
93 goles lleva con la selección portuguesa. Por cierto, Blas, Estados Unidos está jugando contra Serbia de vacaciones. 32-7 está perdiendo.
32-7 en el primer cuarto. Imagínate los americanos cómo
qué nivel
han,
defensivo, ¿eh?
Sí, cómo han comparecido. 32-7, yo creo que se van a enchufar, pero 25 abajo es un severo correctivo para un equipo que evidentemente está ya apagado, fuera de cobertura.
Acaba el primer cuarto, 32-7, resultado para la historia. Nos vamos a ir a Valencia, Carlos, porque allí está un jugador del Levante esperándonos. Se llama Rubén Rochina, jugó en el Rayo, si lo recuerdas, hace algunas temporadas. Y el sábado estará en el Bernabéu. Valencia, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, se hace raro mirar la tabla y ver al Levante 6 puntos por delante del Real Madrid con 5.
Bueno, la verdad que sí, pero también simplemente son 3 partidos que al final, pues bueno, no significa nada. Y también es verdad que los comienzos de Liga, pues últimamente están siendo un poco diferentes a lo que suelen ser.
Bueno, ¿cómo llegáis? ¿Cómo estáis? Venís con 2 victorias consecutivas en casa, Villarreal 2-1, Valladolid 2-0. Entiendo que la moral de la tropa por todo lo alto, ¿no?
Sí, la verdad que el equipo va con confianza. Al final, pues bueno, esos 6 puntos te dan una tranquilidad para ahora ir al Bernabéu y afrontar el partido, pues con una mentalidad positiva, pero bueno, sabiendo de que va a ser muy difícil sacar algo positivo de ese campo.
Comienzo titubeante del Madrid, triunfo en Vigo en la primera jornada, luego empates contra el Valladolid y el Villarreal. ¿Buen momento para llegar al Bernabéu, Rubén?
Nunca sabes, ¿no?, si es el mejor momento o no. Al final, a veces son circunstancias que se convierten todavía en peores, ¿no? Yo creo que me imagino que después de ese comienzo no muy bueno, pues tendrán ganas de delante de su afición, pues ganar el partido y cambiar un poco esa dinámica.
O sea, ¿temes que podáis pagar los platos rotos, entonces?
Bueno, como te he dicho, nunca sabes qué es mejor, ¿no? Al final, yo creo que el Madrid sigue siendo el Madrid siempre, y más en el Bernabéu, entonces vengan de la dinámica que vengan, siempre es complicado.
Hay que recordarles a los oyentes del partido de la una aquí en Onda Madrid que en las dos últimas visitas al Bernabéu, el Levante no ha perdido. Empató hace un par de campañas, 1-1 con Muñiz en el banquillo. Aquel día creo que no jugaste, pero sí estuviste el año pasado como titular, ya con Paco López en el banco. Victoria 1-2 del Levante con goles de Morales y Rullé. O sea que ya sabéis lo que es meterle mano al Real Madrid.
Sí, como bien tú dices, tenemos la experiencia, ¿no?, de los últimos dos años de haber sacado algo positivo, en un caso un empate y en otro una victoria. Y bueno, y al final pues eso también te da cierta confianza para poder recordar esos momentos y saber que no es imposible el ganar allí.
Sabes, además, bueno, lo viste, lógicamente, que en el descanso de aquel partido hubo una bronca importante porque la gente empezaba ya a ver el panorama torcido. Y este año los ánimos están regular, porque el arranque ha sido no muy bollante y la gente está con el run-run del Bernabéu, que ya conoces tú por otras visitas.
A ver, está claro, ¿no?, que entiendo que el Madrid es un equipo al que se le pide la máxima exigencia, están obligados prácticamente, como el que dice, a ganar todos los partidos. Y bueno, y cuando los resultados no salen, pues está claro que son equipos que enseguida pues van a estar criticados, se van a salir mil y un problemas. Pero bueno, ya te digo que son equipos con muchísima calidad y suficientemente experiencia para salir de esas situaciones.
Bueno, va a debutar seguramente Hazard, que es la gran novedad en el Real Madrid. Seguro que a ti como futbolista de calidad te gusta el belga, ¿no?
Hombre, sí, me parece un jugador muy bueno. O sea, la verdad que el desequilibrio que tiene y la facilidad para salir de uno contra uno, pues creo que hay pocos jugadores como él.
¿Eres muy futbolero, Rubén, de ver mucho fútbol durante la semana, de seguir la liga inglesa, etcétera, o no?
Bueno, tanto no, la verdad. O sea, yo creo que sí es verdad que creo que con el paso de los años me estoy haciendo más futbolero cada vez, pero bueno, no tanto a nivel de seguir todas las ligas y todos los partidos, la verdad que no.
Hazard debe ser este año el futbolista desequilibrante del Real Madrid, lo que pasa que lógicamente todavía no ha debutado, va a llegar muy cortito de minutos, claro, en esta liga, digo, ¿eh?
Sí, a ver, está claro que cuando tienes una lesión al principio de temporada es complicado, ¿no? Porque al final en pretemporada pues no acabas de coger el ritmo y ahora los primeros partidos pues tampoco. Pero bueno, yo creo que esos jugadores de tanta calidad al final marcan la diferencia igualmente.
Bueno, jugador zurdo, talentoso, hablo de ti, Rubén, de mucha calidad en el manejo de la pelota. Algunos incluso he leído en alguna ocasión que te comparaban con Guti, que lógicamente es de otra generación. ¿Te acuerdas de él?
Sí, por supuesto.
¿Te veías reflejado de alguna manera o no?
Pues si te digo la verdad, no me he parado ni a pensarlo, ¿no? Sí que recuerdo de la verdad que me gustaba como jugador.
Bueno, tú estuviste tres temporadas, si no recuerdo mal, si no sé si rectifícame, en la cantera del Barcelona, en el Barcelona B. Allí coincidiste con Luis Enrique, con Pedro, con Busquets, con Sergio Berto, con Thiago, con Rafinha, con Nolito. No conseguiste quedarte, pero ahí queda eso en tu pasado, ¿no?
Sí, a ver, estuve lo que es en la cantera, estuve casi 6 años, luego sí que estuve pues aproximadamente año y medio en lo que es el Barça B, y bueno, y al final pues decidí que no quería renovar porque al final tenía una oportunidad de dar el paso a nivel profesional ya, y bueno, y esa fue mi salida de allí.
Y aquí en Madrid recordamos tu paso por el Rayo con Paco Gémez en el banquillo, ahora todavía en el banco, 12.º aquella liga, supongo que tienes un buen recuerdo de aquella temporada.
Sí, yo creo que aquella temporada, la verdad que Paco supo sacarme mucho rendimiento, ¿no? Es verdad que yo llegué al equipo pues en una situación muy complicada donde prácticamente estábamos en descenso, bueno, estábamos en descenso últimos con 14 puntos, creo. Pero bueno, hicimos una segunda vuelta, la verdad que muy muy buena y bueno, y al final pues quedamos 12, como tú bien has dicho, pero creo que son vueltas y situaciones que se dan muy poco, la verdad.
Estás jugando ahora la banda derecha, Rubén, ¿no?
Sí, el último partido jugué en banda derecha.
Te lo digo porque te las puedes hacer con Marcelo, otro zurdo de talento. ¿Qué me dices de Marcelo?
Bueno, pues que me va a tocar defenderlo mucho en caso de que esté en el 11 titular y bueno, y al final pues son jugadores muy buenos que hacia arriba pues son muy ofensivos y que evidentemente te va a tocar estar pendiente de ellos.
Más extremo que lateral casi, ¿eh?
Sí, a ver, al final son equipos que están acostumbrados a tener el balón, a tener el dominio sobre el contrario. Y bueno, y eso les hace pues que tengan un perfil muy ofensivo.
¿Ese pasado culé del que hablábamos te motiva especialmente en un partido como este en el Bernabéu o no?
No, al final a mí lo que me motiva es intentar sacar algo positivo con el Levante y lo demás al final pues yo creo que es un pasado, ¿no? Sí, es verdad que le tengo mucho cariño por todo lo que me dieron en su momento, Pero bueno, son etapas de la vida que se van cerrando y bueno, ahora simplemente eso es un recuerdo más.
Oye, hay un madrileño ahí, compañero tuyo, te hablo de José Luis Morales, jugó en el San Isidro, en Getafe, en Brunete, en Parla, en Fuenlabrada, explotó tarde, pero qué jugador, Rubén, ¿eh?
Sí, estamos hablando de un jugador que al final se ha ganado el respeto de la mayoría de defensa de Primera División y eso no es fácil hoy en día, ¿no? Al final, pues bueno, marca diferencias y la verdad que nosotros, pues muy agradecidos de tenerlo con nosotros.
Total, ¿cómo ves lo del sábado? Y una de la tarde, por cierto. ¿Te gusta ese horario o te parece raro?
Sinceramente me parece raro, la verdad. No es mucho de mi agrado, pero bueno, al final nos adaptamos a lo que nos ponen.
Y en cuanto al partido, ¿te ves con capacidad, ves al equipo con capacidad para sumar? ¿Sí?
Sí, hombre, la verdad que sí. La verdad que si te dijese que no estaría mintiendo, ¿no? Sí. Yo creo que somos conscientes de que va a ser muy difícil. Pero bueno, entre que el equipo está bien, tenemos confianza de los dos últimos resultados y sobre todo también de la experiencia de los dos últimos años en el Bernabéu, pues eso nos hace ser optimistas.
Pues es Rubén Rochina, futbolista del Levante, valenciano de Sagunto, jugador del equipo Granota, que el próximo sábado, pasado mañana sábado, se mide el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Rubén, gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Real Madrid-Levante, sábado 1 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo último del Real Madrid es que mañana hay rueda de prensa de presentación de Areola, el portero francés, Carlos.
Sí, lo acaba de confirmar el Real Madrid, será a la 1:30 de la tarde. No va a ser tan pomposa como suelen ser este tipo de presentaciones, simplemente firmará su contrato de cesión y luego posteriormente conferencia de prensa en la sala de prensa del Bernabéu, acompañado por Emilio Butragueño, a la 1:30 de la tarde. Después del último entrenamiento del Real Madrid hablará Zidane en Valdebebas y luego, como decimos, 1:30 presentado Areola, que hoy se ha entrenado por primera vez con el Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Día de desolación hoy para muchos rojiblancos que ven cómo están derribando el estadio Vicente Calderón. Solo queda en pie la grada de Río, ¿eh? Fíjate, habrás estado veces aquí en aquella grada que es la única que se mantiene incólume todavía, ¿eh?
Sí, bueno, incólume.
Bueno, más o menos.
más o menos,
más o menos.
Sí, pero es verdad que está prácticamente ya diáfano lo que era el solar del Estadio Vicente Calderón. Es más, creo que a finales del próximo mes de octubre incluso se va a derrumbar toda esa grada que ocupa la M30. Incluso se tendrá que paralizar o que desviar el tráfico en ese lugar porque se va a derribar completamente el Estadio Vicente Calderón.
1.300 viviendas van a ocupar el lugar que ocupaba o que tenía el Estadio Vicente Calderón. Los responsables máximos del equipo rojiblanco están en San Sebastián, en Donostia.
Sí, y es que suele ser ya habitual que una vez al año los responsables de cada área del club rojiblanco se desplacen en un par de jornadas de trabajo para pues ver cómo van a ser y fijar los objetivos del club en cada temporada. Pues es el turno para que los jefes de marketing, comercial, del departamento del área deportiva, económica, etcétera, etcétera, pues expongan al resto de trabajadores del club cuáles son las líneas a seguir de cara a la presente temporada y lo que ha sucedido, evidentemente, en estas últimas fechas.
Van a estar hoy y mañana aproximadamente 20-21 horas de trabajo y supongo que la mayor parte de ellos se quedarán para ver el partido el sábado frente a la Real Sociedad, sábado 6:30 de la tarde en el Estadio de Anoeta. El entrenamiento otra vez vespertino, esta tarde a las 6.
Sí, a las 6 de la tarde ya se espera el regreso de Héctor Herrera y de Jiménez, aunque imagino que ambos no van a entrenar con el grupo, lo van a hacer en el gimnasio, como lo hicieron en el día de ayer Joao Félix, Lemar y Trippier, los futbolistas internacionales que recalaron ayer en la capital de España, no entrenaron con el grupo, lo hicieron en el gimnasio, y también se están recuperando tres hombres a los que va a ser difícil verles en Anoeta. A Morata,
seguro
que no. Y veremos si Savic y Tomás comienzan a trabajar con el grupo en el día de hoy, porque si no lo hacen hoy, yo creo que también va a ser muy difícil que Diego Pablo Simeone disponga de alguno de ellos en Anoeta.
Esta tarde empezaremos a salir de dudas sobre con quién puede y con quién no puede contar el Cholo Simeone para este partido. 1:32, una pequeña pausa y estamos con Messi, con el Valencia y con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 34 minutos, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Se prodiga poco en los medios y mucho menos en los medios españoles. Os hablo de Leo Messi, el crack del FC Barcelona, pero hoy el diario Sport publica una larga entrevista. Hemos escuchado antes en el prólogo del programa su primera frase: yo no mando en el Barcelona, soy un futbolista más y lo que quiero es ganar títulos, la opinión de Messi. Otros del entorno culé opinan lo contrario, pero ha dicho más cosas, Bonilla.
Sí, ha hablado sobre todo del caso Neymar, que ha tenido al club blaugrana pues prácticamente en ascuas hasta la finalización del mercado veraniego. Si hablaba o no con el brasileño, si el club hizo o no lo posible para contratarle, si está dolido por el no regreso de su amigo Neymar, de todo eso ha hablado Lionel Messi.
No, ya te digo, yo no sé lo que pasaba dentro de la directiva, sé lo que hablaba con él, lo que me contaba él, por cómo iban las cosas, sé que él tenía muchísimas ganas de venir, pero ya te digo, no sé si el club realmente quería o no lo sé. Por lo que yo sé, Ney tenía muchísimas ganas, ya te digo, me hubiese gustado que venga por lo que significaría, no solo, voy un poquito más allá, no solo a nivel deportivo, creo que a nivel de club el fichaje de Ney hubiese sido muy importante también por lo que significa tenerlo en tu club, a nivel de sponsor, de imagen, de crecimiento, creo que el club hubiese dado un salto también, pero bueno, no se dio.
Lo descubrió Josep Maria Bertomeu, el presidente blaugrana, cláusula en el contrato de Messi por la cual el argentino puede marcharse del club al final de la próxima campaña sin pagar indemnización. Lo explica y aclara.
Pero lo que sí puedo decir que obviamente que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Yo quiero, como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Ya lo dije muchísimas veces que yo me muevo por otras cosas y lo más importante para mí es tener un equipo ganador.
Si no recuerdo mal, tiene 2 años más de contrato todavía, es decir que este año estaremos con la borrica de la renovación durante varios meses con toda seguridad. Griezmann, ha hablado de Griezmann, no le he visto muy cariñoso con el francés Bonilla.
No, evidentemente no creo que se peguen abrazos a la llegada a cualquier entrenamiento, ni el argentino ni el futbolista francés. Se le ha preguntado por su relación con Griezmann, si es buena o mala.
Muy poquito, la verdad que muy poquito, porque que llegué que estoy lesionado y estoy entrenando al margen, no estoy mucho con el grupo, ellos se fueron de gira, cuando volvieron, sí, lo que compartí muy poquito en el vestuario, pero después en el entrenamiento no estoy, pero bueno, ya tendremos oportunidad de compartir muchas cosas.
¿Y cómo se han reforzado sus rivales, sobre todo en Liga de Campeones? Y habla de Atlético de Madrid y de Real Madrid.
Creo que el Atlético hizo un gran equipo, hizo muy buenos fichajes. Parecía que era el que más había desarmado, pero terminó siendo un equipo muy bueno, con muchas variantes, muy equilibrado. El Madrid también fichó muy bien. más allá de que se dice que son lo mismo, trajo a jugadores importantes muy buenos como Hazard.
No sé si el club quería o no quería fichar a Neymar, ha dicho Messi en esas declaraciones a los compañeros del diario Sport, que son sin duda hoy noticia. Bombazo en Valencia, se confirmó lo que os contábamos ayer. El dueño del Valencia, el singapuriense Peter Lim, decidió ayer destituir al entrenador que le ha dado un título de Copa del Rey y ha clasificado al equipo por dos veces consecutivas para la Liga de Campeones. Y le ha sustituido por un entrenador con ninguna experiencia en Primera División, Albert Celades. Un Celades que ya dirigió ayer su primer entrenamiento y en su primera rueda de prensa dejó estos titulares.
Está claro que no es una situación normal, ¿eh? Todos somos conscientes de ello, ¿eh? Pero bueno, tampoco dispongo de toda la información. Ha sido todo muy rápido y no te puedo contestar a eso. No tengo miedo, ¿eh? Sé que es un reto muy grande, como he dicho antes, ¿eh? Es un club muy grande, pero no tengo miedo. Sé que la exigencia es máxima, ¿eh? Y entiendo la preocupación de algunos de vosotros. Yo no tengo una gran experiencia en clubes.
¿Si ha estado en Singapur en las últimas horas o en los últimos días?
Sí que he estado en Singapur.
Todo en medio de la indignación de la plantilla, indignación que ha quedado patente a través de las redes sociales. Dani Parejo escribió: Mister, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que te irá bien donde vayas y te dejen trabajar. Garay fue más allá. Te vas por la puerta grande, Mister. Quien haya tomado esta decisión no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo, no es justo. Palabras escritas por Garay. Nos vamos hasta Valencia con nuestro compañero de Apunt Valencia, Fermín Rodríguez. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Indignación en el vestuario del Valencia, parece.
Sí, tú ya recordáis esas imágenes de la temporada pasada cuando venían mal dadas, cuando se cuestionaba a Marcelino antes de que Mateu fuera a Singapur a salvarle la cabeza porque el propietario pues quería destituirlo, y los abrazos de Dani Parejo, de Rodrigo Moreno, gestos públicos explícitos de que la plantilla, el vestuario, estaban con su entrenador. Ayer fueron pues abrazos, digamos, en redes sociales, ¿no? Y agradecimiento, porque todos son conscientes de que con Marcelino todos han vivido algo único, que es ganar un título con el Valencia. Llevaban 11 años el club sin salir a la calle a celebrarlo, se lo quitaron al Barça de Messi, y obviamente pues la plantilla no entiende este volantazo que pega la propiedad.
La pregunta del millón es: ¿por qué toma esta decisión Peter Lim, cargándose al entrenador que le había llevado al éxito? Ya había habido, eso sí, enfrentamientos dialécticos en las últimas semanas.
Sí, a ver, yo creo que esto es un pulso que Marcelino le tira a la propiedad. Es como si, bueno, yo por lo menos, si yo desafiara a mi jefe, al final públicamente estaría jugando con fuego, y Marcelino no ha medido o ha pensado que los resultados obtenidos, digamos, que eran un escudo suficiente como para parar la posible bala que le llegara desde Singapur, y no ha sido así. Al final, Peter Lim, que es un multimillonario, ha pensado que nadie podía desafiarle en público como lo estaba haciendo Marcelino, aunque hubiera ganado el título de Copa y hubiera clasificado al equipo para la Champions 2 años consecutivos, y por eso ha prescindido de él. Es un movimiento temerario, a destiempo, que vuelve a meter al Valencia en muchísimas dudas de las que había salido hace 2 temporadas, pero era algo previsible. O sea, sabíamos que en cuanto el Valencia no funcionara, en cuanto se perdieran 2 partidos, Marcelino probablemente saliera del club. Pues eso, sin que se hayan producido malos resultados, se ha dado en pleno parón de, o justo a la vuelta del parón de selecciones, y digamos que deja al Valencia, para mí, muy, muy, muy tocado.
Y papelón para Celades, un técnico con ninguna experiencia, que como él mismo ha reconocido ha estado en Singapur, supongo que ha aceptado los mandamientos de Lim, y nada menos que Barcelona y Chelsea los 2 primeros partidos.
Sí, imagínate, al final, ya lo dijo él, el Valencia es un toro, pero es que este Valencia desbocado, con sensación de estar desorientado y enfadado, es un toro desbocado, y ese es todavía más complicado de dominar. Yo creo que vuelve a arriesgar mucho Peter Lim, ya lo hizo con Nuno, ya lo hizo con Gary Neville, después con Paco Ayestarán, con Prandelli, entrenadores probablemente el italiano es otro mundo, porque sí que era un entrenador con experiencia, baja, internacional, pero el resto no habían entrenado nunca en la Liga, prácticamente eran novatos, y yo creo que no funcionó. no funcionó. Entonces, yo creo que es temerario, por mucho que quieran sacar jugadores jóvenes, que es un poco la coartada para justificar esa destitución, creo que el Valencia se mete en aguas muy, muy, muy movidas y que va a costar mucho que esto salga bien.
La última hora del Valencia, desde Apunt Valencia, con Fermín Rodríguez. Fermín, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Y vamos con el Getafe, con el Leganés que juega contra el Villarreal, sábado 4 de la tarde, ha sacado un curioso cartel para anunciar el partido. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buscando la primera victoria, se agarran al método Nadal. Es una fotografía de la parte posterior de un jugador sacándose el pantalón del culete, un gesto
típico
habitual
de Nadal.
De Rafa Nadal, y con el lema de a ver si a nosotros también nos funciona Nadal que perder.
Esto es
el lema para ese partido y bueno, pues eso, importante conseguir esa primera victoria. El sábado a las 4 reciben la visita del Villarreal. Recordamos que es colista de la clasificación con 3 derrotas ante Osasuna, Atlético de Madrid y Betis, y se podría ver el debut el próximo sábado de los dos últimos fichajes, Kevin Rodríguez y Cristian Rivera, y también llamamiento a la afición porque todos los abonados podrán ir con un acompañante con un 25% de descuento en la entrada.
¿Y lo último del Getafe pasa por dónde?
Pues pasa porque siguen preparando el partido ante el Betis, que va a cerrar la jornada en primera división el domingo a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, y también buscando la primera victoria. En este caso no son todo derrotas, pero sí 2 empates ante Athletic y Alavés. Bordalás, que ya ha trabajado con todos los internacionales, Cucurella, Faisal y Gené, y pendientes de Maximovic para ver si llega finalmente a la convocatoria, igual que Matías Olivera, los dos de momento entre algodones. También podrían debutar los dos últimos refuerzos, en este caso Kennedy y Jason Remeseiro.
Es la última hora del Getafe. En un momento estamos con más fútbol, pero hay que ir con el baloncesto. Ya tenemos rival en semifinales y Estados Unidos está cayendo, aunque ha mainado un poquito el temporal frente a los serbios. Vamos con ello.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
...38-30 para Serbia, Blas.
Sí, por lo menos un partido divertido, ¿no? Del 32-7 al 38-30, ya en el tramo final del segundo cuarto, un partido que es en la lucha por la quinta plaza, porque ni Serbia ni Estados Unidos van a poder colgarse una presea en esta Copa del Mundo de China. Luego a las 3, Polonia-República Checa en esta lucha por la quinta plaza, y mañana lo bueno, a las 10 de la mañana, España-Australia, a las 2, Argentina-Serbia, la otra semifinal. Se plantan españoles y oceánicos invictos en este torneo, con el recuerdo del partido por el bronce en Río de Janeiro 2016, ganó por 1 el equipo nacional español en el Buque Son Arena de Pekín, 18.000 espectadores contra un equipo realmente fuerte, con De La Vedova, con Bogut, con Gulding, con Joe Ingles, ex del Barcelona, y sobre todo con un estrellón llamado Patty Mills, que te mete 30 sin despeinarse ni siquiera la raya del pelo.
Pero aquel día teníamos a Pau Gasol, que hizo 31 puntos y fue sin duda el faro del equipo español. Hemos traído un par de expertos en la materia para que nos iluminen sobre lo de mañana, ¿no?
Uno muy conocido en la casa, Felipe Galán, compañero de Telemadrid, y otro, José Manuel Puertas, de Libertad Digital, que además está viviendo con pasión esta Copa del Mundo en las narraciones de Mediaset.
Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, lo de mañana de Australia, Felipe, ¿cómo lo ves? A mí me parece que Australia es un rival muy difícil y que puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas?
Bueno, difícil seguro, ¿no? Lo decía ayer Escariolo, si un equipo está en semifinales es por algo, ¿no? Y además hay que recordar que ya le ha ganado, por ejemplo, a Francia, que también está entre los 4 mejores. Le ganó a Lituania en la primera fase y, como tú decías, pues es un equipazo. Recordaba Blas sobre todo a Paddy Mills. Bueno, pero en general, aparte que esté promediando casi un poquito más de 22 puntos de media por partido, hay que recordar que este equipo tiene un 40% en triples a nivel global, y eso en una Copa del Mundo me parece, bueno, espectacular, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con todos, aunque es verdad que la figura de Patty Mills pues destaca por encima del resto, ¿no?
Llamaba la atención ayer Escariolo, José Manuel, sobre el poderío físico de Australia, diciendo que en ese aspecto nos llevan ventaja.
Sí, bueno, yo creo que es indiscutible que ahí Australia es mejor que España seguramente, pero yo lo que más me gusta de Australia es cómo juegan al baloncesto. Es decir, para mí es el equipo que hace el baloncesto más bonito, el juego más colectivo. Hubo un partido que anotan 30 canastas y habían dado 30 asistencias. Creo que fue el partido ante Francia. Eso es un dato, es una auténtica salvajada, ¿no? Para mí es un equipo que tiene muchos creadores, sobre todo Mills, pero también Joe Ingles, que ve el baloncesto con una clarividencia enorme, y yo creo que objetivamente Australia juega al baloncesto mejor que España. Es decir, si se trata de jugar y de vamos a jugar al ataque, Australia le va a ganar a España. España, para
ganarle a Australia, tiene que bajar el partido al barro y sacar a los australianos de ese escenario en el que se mueven con tanta comodidad porque ven el baloncesto muy fácil.
Queridos compañeros, veo aquí en el folio España, Australia, Argentina, Serbia, o lo puedo decir al revés, Serbia, Argentina, Australia, España. Veo a cualquiera primero o a cualquiera cuarto, lo digo sinceramente, y estoy viendo un Serbia-Estados Unidos por el quinto puesto. Locura de Copa del Mundo, muy abierto todo, y del primero a la medalla de chocolate no va a haber mucha diferencia, ¿no?
Pues sí, la verdad que ahora mismo, llegados a este punto, después de haber estado, por lo menos en mi caso...
Argentina-Francia, que he dicho Argentina-Serbia.
Sí.
Ya le gustaría ir.
Te hemos entendido.
Sí, decía que después de haber estado en el carro de los pesimistas, porque yo era de los que pensaba después de la primera fase que España no tenía muchas opciones, la verdad es que ahora sí, ahora está muy abierto y España es capaz de ganarla a cualquiera, pero como decía José Manuel, también es verdad que Australia, pues esa circulación de balón, saben jugar muy bien y vamos a ver lo que sucede mañana. No sé, en el caso de los pivos, José Manuel, tú seguramente conoces más todavía Australia, está descendiendo muy abajo, ¿no? Tanto Bowl como Baines. Y no sé si eso lo puede aprovechar Marc, quizá, ¿no? Con los tiros triples, si le entran, porque eso es otra, ¿no?
Bueno, sí, Marc Gasol no está evidentemente a su mejor nivel en ataque y, bueno, en general, ¿no? En este torneo, yo creo que es obvio, ¿no? El problema es que, bueno, pues ya lo dejó Sergio Escariolo claro, no hay compatibilidad con Billy Hernán Gómez, aunque asustara algunos minutos a Serbia con ese escenario, ¿no? Sí, desde luego, los tiros pueden ser importantes. Otro nombre dentro de esos pivos de Australia que me parece que está jugando a muy buen nivel es Jock Landale, el nuevo jugador del Zalgiris, que, bueno, quizá para la mayoría era muy desconocido. Yo no le conocía antes del campeonato y que me parece que el Zalgiris ha vuelto a hacer un fichaje espectacular. Ya Sikevičius, 23 años, el tipo es muy agresivo, físico, tiene mano de fuera. Me parece un tipo muy interesante para aprender con Sikevičius en Zalgiris. Y bueno, pues sí, yo creo que para mañana, es que yo creo que Australia tiene muchas armas. Insisto, para mí la clave está en que España embarre el partido. A 90 puntos España no le va a ganar a Australia, porque yo creo que Australia tiene más talento en ataque que España. Así que ojalá que meta más los tiros, evidentemente, que aunque yo creo que Australia va a ir sobre aviso porque sabe que Marc esos tiros frontales los puede meter, pero sobre todo se me antoja fundamental intentar bajar el ritmo de anotación, porque si no es muy difícil que España le meta 90 a Australia, creo.
Estamos viendo aquí el Serbia-Estados Unidos, 32-7 en el primer cuarto para Serbia, 33-12 para Estados Unidos en el segundo, pierde por 4 el equipo de Popovic. ¿Lo de Estados Unidos qué? ¿Se veía venir o esto es ventajista?
Pues yo, por ejemplo, no lo veía venir, la verdad. Yo, después de lo que vi en algún partido de preparación, pensaba no que se iban a pasear, pero que sí que era el gran favorito. Me entró alguna duda al ver sobre todo cómo empezó Serbia y, bueno, después del susto que se llevó sobre todo Estados Unidos con Turquía, bueno, ahí ya empecé a dudar un poco, pero bueno, para mí sí que ha sido una gran sorpresa y sobre todo, no ya el hecho de caer, sino, no sé, me parece que desde el banquillo tampoco se ha hecho muy bien, ¿no? Se ha dejado todo un poco pensando en que la calidad individual de los jugadores iba a resolver. Y no sé, por ejemplo, ayer, que estuvo haciendo mucho daño por dentro Gobert, al final Popovic se empeñó en jugar con los bajitos, porque sí, es verdad que tiene más puntos en las manos, pero yo creo que también desde el banquillo, aunque, bueno, pues él se excusó diciendo también que, bueno, que los chicos que no habían jugado nunca juntos después del partido y que podía pasar ese tipo de cosas, pero yo creo que ha habido un poco de déficit también por parte del entrenador.
José Manuel.
Bueno, para mí hace un mes eran favoritos por encima del resto. Hace tres semanas yo ponía a Serbia al mismo nivel de Estados Unidos y, bueno, es verdad que según han ido entrando en el campeonato se les han visto algunas carencias, ¿no? El partido de Turquía deja muchas carencias en el aire, porque además yo creo que sinceramente Turquía es un equipo que luego lo ha demostrado, no tenía el potencial necesario para ganar a priori a Estados Unidos y no le gana porque le regalan el partido los turcos a los americanos. Pero bueno, yo antes del partido de ayer sí pensaba, oye, Francia puede ganarle a Estados Unidos perfectamente, porque me parece que al final, sinceramente, no creo que haya tanta diferencia del potencial de un equipo y otro, ¿no? Pues al final, es verdad que si juntas los 12 jugadores de Estados Unidos y los 12 jugadores de Francia, Estados Unidos es mejor, pero al final a esto hay 5 en la cancha siempre. Y yo creo que en ese escenario Francia le podía competir a Estados Unidos y se ha demostrado, ¿no? Bueno, lo que no hubiera dado un duro yo nunca, jamás en la vida, es por encontrarnos un partido entre Serbia y Estados Unidos por el quinto al octavo puesto. Podía caer uno, pero que cayeran los dos me parece increíble, porque para mí, por encima del Estados Unidos-Francia, la gran sorpresa del Mundial hasta ahora, para mí, sin duda, es el Serbia-Argentina. Yo, vamos, si alguien me dice antes de empezar que Argentina va a echar a Serbia, lo tildo de loco, ¿eh?
Pues ahí está, y pasó con un gran campacho. Felipe, José Manuel, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Y en el vestuario de España, ¿qué dicen, Blas?
Sí, de Felipe y José Manuel a otro crack, Marc Gasol, que va a ser muy importante en este España-Australia mañana a las 10.
Contento porque estamos aquí y estamos jugando para pasar a la final.
Sí, claro, estás aquí por méritos propios y tienes que afrontar el partido de semifinales con mucha ambición, sin duda, pero bueno, imagino que bueno, en semifinales que no va a ser nada fácil.
Sí, estamos en semifinales, que no, ¿quién nos diría que estaríamos en semifinales hace un mes y medio? Entonces, claro que me lo estoy pasando bien, que estoy disfrutando y hace que todo valga la pena.
Vamos a jugar el partido de semifinales, eso es lo único que ahora mismo me importa y ojalá pues sea en el mes de 15 y 17, obviamente.
Más opiniones sobre este Mundial y sobre la participación del equipo español y también Argentina. Por ejemplo, Pablo Laso, que está en Oviedo para disputar la final del torneo de San Mateo en el pabellón de Pumarín frente al Baskonia, y le preguntaron por los 5 jugadores que tienen las semifinales. 2 en España, Rudy y Yul; 3 en Argentina, Facundo Campazzo, Gaby Deck y Nicola Provítola.
Yo creo que los 5 están jugando a gran nivel. Pruebas que los 5 jugadores que tengo van a jugar las semifinales. Y además creo que los 5 están con importancia, jugando minutos importantes y bueno, y ayudando mucho a sus respectivas selecciones. En el caso de Argentina, que tanto Nico como Facu como Gaby son muy importantes para el equipo y creo que están haciendo un gran mundial. Y en el caso de España, pues lo mismo, con roles diferentes probablemente todos a los que vayan a tener en el Real Madrid, pero tanto Rudy como Seri también creo que están siendo muy importantes para el equipo. Y me alegro mucho de que los 5 jugadores y los 2 equipos estén en la fase final, en semifinales. Habla muy bien de ellos y de los 2 equipos.
El gran ausente en nuestras filas es Pau Gasol, que hoy ha estado en un acto público en San Boi. Está clasificada España para los Juegos. Serían sus 5 Juegos Olímpicos. Solo un español, Juan Carlos Navarro, ha conseguido esto con anterioridad. ¿Qué ha dicho Pau Blas?
Si las lesiones le respetan, va a estar. Creo que es histórico. Quiere estar en Tokio, quería estar en China y no ha podido por lesión. Lo echamos de menos, evidentemente. Pau Gasol, de 39 para 40, puede estar en Tokio 2020. Le hemos preguntado por Estados Unidos, porque él se pelea con estos bichos desde hace 3 lustros, y también por el papel de España, que busca mínimo la medalla en este Campeonato del Mundo de China.
Normalmente Estados Unidos pues es una selección que siempre gana o siempre es favorita, y en este campeonato también lo era, pese a las bajas y tal, y pese al equipo que siempre traiga, tienen grandes jugadores y un gran talento individual. Pero bueno, no, este no ha sido su campeonato, ha estado por el partido de ayer, por la derrota de ayer, y ahora simplemente animar a nuestra selección que tengan un gran partido el viernes contra Australia, desearles lo mejor, que sigan igual que hasta ahora, y ojalá tengamos otra gran alegría en este campeonato y podamos seguir disfrutando.
Pues la cita es mañana, 10 de la mañana, España-Australia, semifinales del Campeonato del Mundo. Y el Real Madrid también va calentando motores de cara a la temporada. Blas.
Oviedo 68, Real Madrid 73. Hoy la final del torneo de San Mateo en Oviedo contra Baskonia, que es otro rival Euroliga, aunque no va a estar en la Supercopa. Mañana en el torneo de Getafe nos espera un Estudiantes Unicaja a las 8:30. Y por cierto, el Barça ya tiene recambio para Eurtel. Va con todo en lo deportivo y económico. Ha fichado a Malcolm Delaney, un pedazo de base. Cuidado con el proyecto de Pesic para la presente temporada.
Volvemos al fútbol. Liga de Campeones femenina. Hoy juega el Atlético de Madrid, Laura.
Sí, es la cuarta participación ya en la máxima competición europea de las rojiblancas. Va a jugar a las 8 de la tarde. Lo hace en Serbia ante el Spartak Subotica y lo hace con una baja importante. La inglesa Toni Dugan no ha viajado, se ha quedado en Madrid con una sobrecarga en el aductor. Con ilusiones renovadas, atrás quedaron las ediciones pasadas con las eliminaciones ante el Wolfsburgo y el Lyon, y por delante el reto de superar los octavos de final, el mejor registro europeo que ha tenido el conjunto rojiblanco. José Luis Sánchez Vera va a hacer rotaciones pensando en el exigente partido del próximo domingo ante el Sevilla. Por cierto, ya hay 1.500 localidades vendidas en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, de los 2.700 que tiene de aforo el estadio. Además, la semana que viene habrá clásico contra el Barcelona, un Barcelona que ganaba ayer a la Juve 0-2 con goles de Alexia Putellas y Marta Torrejón, uno en cada parte, así que el miércoles 25 de septiembre el Barça, que puede sentenciar al campeón italiano. Otros resultados, no hubo sorpresa, el campeón en Lyon ganó 0-9 en Rusia al Riazán, y el Wolfsburgo goleó 0-10 en Kosovo al Mitrovica.
Casi no ganan. Quinta jornada en segunda división de los nuestros. Abre la jornada el Rayo. Mañana viernes, 9 de la noche, Vallecas reciben al Racing de Santander. La cierra el Fuenlabrada. Domingo, 8 de la tarde, Ángel Carro frente al Lugo. El medio, sábado, 8:30 de la tarde, turno para el Alcorcón, que juega en el Toralín contra la Ponferradina. Un Alcorcón bipolar que ha ganado los 2 partidos que ha jugado fuera de casa y ha perdido los 2 que ha jugado en casa. Pablo Taboada viene de la rueda de prensa del técnico alfarero Fran Fernández. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, hoy ha sido la primera vez que Fran Fernández hablaba desde el postpartido contra el
Zaragoza y hoy evidentemente estaba más animado que el domingo y ha asegurado que el equipo ya ha pasado página de ese partido contra el Zaragoza en el que perdieron por 0-3 contra los aragoneses y que ve a los futbolistas mucho mejor de lo que pensaba en primera instancia después de este duro palo.
Se va a ver el sábado, ¿no? Se hemos aprendido de los errores que lo hemos hablado y pues no irá bien. Creo que al final un palo de vez en cuando nos viene bien. Está claro que no fue nuestro mejor partido. Tampoco creo que fuese un partido con tanta diferencia como se reflejó en el marcador. Pero bueno, ese partido está pasado, hemos pasado página y solamente nos centramos en el partido de Ponferrada.
Como decías, José María, el sábado a las 8:30, partido contra la Ponfe, un equipo al que ha analizado Fran Fernández y ha dicho que tiene uno de los estadios más complicados, además de ser un equipo muy compensado y equilibrado. También ha asegurado que, a medida que avance la temporada, quiere que el Alcorcón sea un equipo proactivo y que lleve el protagonismo del juego. Y un último apunte, Boateng estará este sábado al 100% ante la Ponfe y Jack Harper es el único jugador que es duda todavía por unas molestias que Fran Fernández califica como poco serias.
Vuelta Ciclista a España, tenemos a la vuelta en la Comunidad de Madrid. Hoy etapa con 4 puertos de montaña y final en Becerril de la Sierra Bonilla.
Sí, se está subiendo Navacerrada a punto de coronar el puerto. Después se subirá la Morcuera en 2 ocasiones y Cotos, Colmenar Viejo Becerril de la Sierra de 177 kilómetros después de la espectacular etapa que se vivió en el día de ayer con término en Guadalajara y donde Nairo Quintana consiguió aventajar en 5 minutos 10 segundos al resto de favoritos. Eso hace que el colombiano de Movistar esté segundo a 2.24 de Roglic, mientras que Alejandro Valverde es tercero a 2.48. Una situación buena para la estrategia de equipo, lo decía el murciano.
Nos hemos sabido mover, una etapa donde hemos sacado provecho cuando menos lo esperábamos, pero bueno, finalmente el equipo me ayudó a proteger y rodar con ellos todo el tiempo, estuve ahí en cabeza. Desde la salida iba mentalizado y bueno, me ha salido bien.
De estar contentos, pues bueno, de salida ya se ha hecho el corte y teníamos a Nairo delante, o sea que nosotros teníamos tranquilidad y mira, otra vez lo hemos metido ahí en la general.
Esta vuelta se puede ganar, ¿eh?
Claro que se puede ganar, ya dijimos ayer.
Se puede ganar, dice Alejandro Valverde, que ya la ganó en el pasado. Pues con Valverde ponemos el punto final a este partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de Felipe Serrano, las noticias de las dos, la radio en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Más deportes esta noche a las 9 en punto, partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos, adiós.